Arnaldo Otegi, egunon.
Egunon, buenos días.
¿Están ustedes satisfechos con los resultados del domingo?
Pues sí, muy satisfechos, porque en definitiva nosotros nos jugábamos mucho en estas elecciones, ¿no? Había un interés durante la precampaña por decir que nosotros representábamos el pasado, que la sociedad vasca había cambiado mucho, que había cambiado tanto que nuestros discursos no se ajustaban a la realidad, que ya el pulso nacional estaba perdido. Y bueno, yo creo que los resultados han demostrado que eso no es cierto. La gente ha entendido nuestro mensaje, la gente nos ha puesto en la oposición, pero nos ha puesto como líderes de la oposición, como la alternativa al gobierno del PNV, y nos parece bastante satisfactorio. Sí que es cierto que yo me desaté un poco eufórico esa noche, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es, bueno, nosotros hemos trabajado muy duro.
Eso es porque temía algo peor.
No, yo estaba convencido que íbamos a tener unos magníficos resultados. Yo, mi porra era 16-18 y, bueno, todavía creo que hemos quedado a 17 votos del 18, porque en Vizcaya creo que tenemos un parlamentario pendiente ahí del voto extra, que probablemente se quedará así, pero que quiere decir que prácticamente podíamos estar en 18 escaños, ¿no? Y entonces esa era mi porra. Había porras más pesimistas, ¿eh? Alguna más optimista también ya había. Pero sí que es cierto que para nosotros fue la confirmación de que tampoco existía ese cambio tan brutal de la sociedad vasca, que la sociedad vasca seguía pensando y ha corroborado que el independentismo de izquierda es la alternativa al gobierno del PNV, ¿no? Y nos pareció altamente satisfactorio. Estamos muy contentos, ¿eh?
Pero antes estaban a 6 escaños y ahora están a 12.
Sí, pero fundamentalmente el problema es que triplican nuestros escaños en Vizcaya, ¿no? Es un partido cada vez más vizcaíno, aunque también ha tenido buenos resultados en Gipuzkoa y en Araba, ¿no? Y sobre todo nosotros, el independentismo creo que tiene que hacer dos reflexiones en profundidad y en términos estratégicos. Una es, tiene que reorientar su estrategia, tiene que volver a reorientar sus instrumentos o volver a poner encima de la mesa un proyecto independentista. Creo que en esta campaña nuestras candidatas fundamentalmente han aportado mucho aire fresco, han aportado solidez, han aportado cara de mujer, cara de profesional, y creo que han aportado mucho en el sentido de que han renovado el mensaje y han renovado el proyecto, y eso me parece interesante. Creo que hay que ahondar en eso, y creo que el independentismo tiene que hacer una reflexión de profundidad sobre su nivel de penetración en las capas sociales de las grandes urbes. Creo que tenemos un problema en el Gran Bilbao, en la margen izquierda, y creo que eso no es algo que ha ocurrido ahora, pero el independentismo, hay que decirlo con claridad, yo lo decía en una televisión en la margen izquierda, ¿no? El independentismo no puede ganar su proyecto en el país si no tiene un mayor nivel de penetración social mucho más amplio en las márgenes izquierdas de Nervión, también en la margen derecha, pero sobre todo en el Gran Bilbao, ¿no? Creo que esa es una asignatura pendiente y eso es un motivo de reflexión.
¿Le preocupa que con estos resultados EH Bildu no esté en condiciones de condicionar al gobierno, de bloquear su acción si no le gusta lo que vaya a hacer el Lehendakari Urkullu?
Bueno, yo creo que hemos insistido en la campaña electoral y hoy creo que es necesario volver a insistir, ¿no? Nosotros hemos hecho una propuesta de gobierno a tres, o de pacto parlamentario a tres, o de acuerdos puntuales a tres. Estamos insistiendo en una cosa que me parece que es fundamental. ¿Cuántas veces hemos oído hablar en las tertulias, en los debates políticos y parlamentarios de gobiernos de amplio espectro, de gobiernos con amplias mayorías parlamentarias, de gobiernos sólidos? Bueno, es que este es un país que puede tener mañana un gobierno de 57 sobre 75, que llegue a acuerdos en materia social para crear empleo, para complementar las pensiones, para poner el salario mínimo en 1.200 euros, para aplicar políticas de vivienda mucho más avanzadas, para que regresen los exiliados jóvenes económicos. Este es un gobierno, este es un país que podría tener, esta parte del país, estos tres territorios, un gobierno que avanzara en la reforma del marco con 57 de 75, que decimos que somos una nación con derecho a decidir. Este es un país que tiene 57 sobre 75, y en este caso igual habría alguno más que pueda llegar a un acuerdo sobre presos, sobre la dispersión, sobre la salida de los presos enfermos, que me parece urgente, sobre víctimas, sobre desarme. Tenemos realmente una gran oportunidad para dar un salto en materia social, en materia económica, en materia nacional. Bueno, esa posibilidad es la que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, ¿no? Si el Partido Nacionalista Vasco opta por otro tipo de alianza, en este caso parece ser que por el Partido Socialista, bien, lo tendrá que explicar y tendrá que decir a la gente para qué y con qué intenciones hace ese pacto, ¿no? Pero lo que sí le decimos es, y yo a mi amigo Ortúzar, al que ayer escuché aquí, lo que le quiero decir es que no se busquen excusas. Es decir, que nosotros no somos de fiar y estas cosas. Hombre, nosotros somos tan de fiar que ellos gobiernan Vitoria porque nosotros somos de fiar y porque nosotros hicimos una aportación al país en esa clave. Bueno, yo he recordado alguna vez que incluso Antonio Ortúzar fue director de esta casa con nuestros votos. Entonces, lo que quiero decir es, si alguien... aquí, mira, yo lo he dicho en Euskadi Irratia, aquí se ha puesto encima de la mesa la ley de claridad canadiense. Yo quiero una ley de claridad vasca, en la que cuyo primer artículo diga, oiga, hablemos claro. Nosotros hemos dicho, ¿con quién y para qué? Ellos tienen que decir, ¿con quién y para qué?
Uh-huh. Ellos han dicho que la gobernabilidad se puede deslindar de los acuerdos de país, que una cosa no implica a la otra.
Sí, bueno, el PNV es bastante, eso hay que reconocérselo, es bastante profesional en estas cosas. Yo lo que digo es, si tú alcanzas un grandes acuerdos de país en materia nacional para reformar el marco, por ejemplo, para que el marco tenga instrumentos, por ejemplo, de saber, para que recupere la seguridad social, por ejemplo, o tienes grandes pactos de país para generar empleo, para complementar las pensiones, para poner salario mínimo en 1.200, o si tienes grandes acuerdos de país para abordar el tema de presos de una determinada manera, yo me imagino que si esos grandes acuerdos se dan entre tres grandes fuerzas políticas, lo lógico es que el gobierno se acompase a esos grandes acuerdos y haga políticas que vayan en la misma dirección. Por lo menos eso. Es decir, las políticas del gobierno tendrán que ir en la misma dirección. Es que si van en dirección contraria es imposible los acuerdos de país.
Uh-huh. Ortúzar ayer les dijo que ustedes ahora tenían mucha prisa, pero que antes del verano quedaron cuestiones pendientes porque ustedes las dejaron en el cajón, sobre todo. Autocrítica sobre el pasado y el tema de la reforma del autogobierno a la que dice que ustedes no quisieron entrar.
Pero eso es otra cosa que me parece graciosa. Es decir, ¿con quién pactaron la ley municipal? Que es la ley más importante que han sacado en esa legislatura. ¿Con nosotros? Que nosotros tenemos prisa. Nosotros tenemos prisa. Lo que no queremos es mantener al país en un impasse permanente, en una bicicleta estática en la que ni vas para adelante ni vas para atrás. Y probablemente vayas más para atrás que para adelante, ¿no? No, fueron ellos los que hace 4 años dijeron que iba a haber una consulta en el 2015. Fueron ellos los que pusieron la fecha y no la han cumplido. Y claro, lo mejor del asunto es que dicen, no, es que no hemos cumplido porque ustedes no se han puesto de acuerdo. Oiga, mira, vamos a hacer ley de claridad, hablemos claro. Ley de claridad, hablemos claro. Nosotros estamos dispuestos a alcanzar un acuerdo en materia de autogobierno, cuando quieran. Es que decimos, hay 56, es que... yo ya sé que voy a ser un poco pesado con esto, pero es que hay 57 de 75 que dicen que somos una nación y tenemos derecho a la autodeterminación. Entonces, ¿eso lo vamos a hacer operativo? ¿Sí o no? Dos, es que la mitad de esos 57 somos de izquierda. La mitad de esos 57, 29, 28, más o menos la mitad. Y lo que decimos es, oiga, hace falta un plan de choque social. Oiga, hace falta que retornen los jóvenes que se han ido al exilio económico. Oiga, se pueden complementar las pensiones. ¿Vamos a hacer eso sí o no? Y luego hay 57 sobre 75 que estamos de acuerdo que hay que solucionar el tema de presos, hay que solucionar el tema de la dispersión. ¿Nos vamos a poner de acuerdo sí o no? Hablemos claro, ley de claridad.
Dice Ortúzar que no se fían de ustedes, pero escuchándole tengo la impresión de que ustedes no se fían del PNV.
No, pero si no es una cuestión de fiarse, nosotros estamos dispuestos.
Hombre, tiene que haber una confianza para gobernar juntos, tiene que haber una mínima afinidad, ¿no?
Pero yo creo que es que lo que decimos es, entre el PSOE y el PNV hay confianza. Tienen mucha confianza. Es que lo que decimos es, Antonio Ortúzar y el PNV, ¿qué tienen? ¿Confianza en que haya un Partido Socialista en el gobierno de España que acepte que somos una nación con derecho a decir? Sí, ¿sobre qué criterio basan esa confianza? Porque no es que no hayan alcanzado ese grado de madurez democrática, es que han incumplido el estatuto durante 35 años. Estos son los mismos que han incumplido el estatuto durante 35 años. Es que es más, estos son los que tumbaron a Ibarretxe, se pusieron de acuerdo con el PP y hicieron un gobierno. Entonces, esos son gente de fiar. Bien, pero yo estoy de acuerdo. Oye, cada uno elige sus compañeros de viaje con absoluta libertad y con absoluta legitimidad. Lo que les decimos es, nosotros estamos dispuestos al acuerdo. Estamos dispuestos. Y hemos demostrado hasta la saciedad que cuando alcanzamos acuerdos los cumplimos. Y eso es así. Y lo hemos demostrado en Vitoria, lo hemos demostrado con la ley municipal, lo demostramos en Lizar, lo hemos demostrado muchas veces. Entonces lo que le decimos es, oiga, Andoni, que es una persona con la que yo me llevo bien, relativamente bien, y además es una persona sincera, lo que le digo es, hablemos claro, ¿tú con quién quieres hacer los pactos y para qué? Yo quiero hacer pactos de 57 sobre 75 para hacer lo que antes he dicho. Bueno, nuestras cartas están boca arriba y encima de la mesa. Que ellos elijan.
¿Me deja darle una vuelta al 57 de 75?
Sí.
Que ese está claro, es incuestionable. 17 independentistas, 18 unionistas, 40 que creen que se puede reformar el Estado.
Ya, eso es como hacer la cuenta de Cataluña, ¿no? Entonces el PNV no es independentista. no sé si Andoni Ortúzar estará de acuerdo con esa afirmación. Ellos han dicho que son independentistas del siglo XXI. Entonces, claro, este es el problema de no hablar claro. O sea, estamos de acuerdo. Hay 17 que somos independentistas, hay 11 que dicen que son unionistas democráticos porque aceptan que la unidad del Estado se forje sobre la voluntad de los pueblos, y hay 29, como siempre, que no sabemos si van o vienen, si son o no, o a qué se dedican, o a qué dedican el tiempo libre, como decía la canción. Entonces, lo que tenemos que decir es, bien, eso es así, pero hay 57 que somos una nación con derecho a decidir. Y entonces lo que decimos es, oiga, si somos eso, y el PNV ha dicho en campaña que es independentista, hagamos operativo eso, ¿no?
Eso no va a ser posible porque al PNV la vía catalana no le gusta, y usted ha dicho, un Junts pel Sí a la vasca funcionaría.
Sin duda, yo estoy absolutamente convencido que un Junts pel Sí a la vasca tendría unos magníficos resultados electorales, pero no está, el PNV no está ahí, ellos no han explicado por qué, pero bueno, no les gusta esa vía, y lo que plantean es una vía de acuerdo con el Estado. Nosotros entendemos una cosa de las elecciones, esa es la vía que ha salido mayoritariamente en las elecciones, y nosotros lo respetamos. Sí, nosotros lo que decimos es, yo no le voy a plantear ahora al PNV un acuerdo para que ponga en marcha una vía unilateral, porque ellos plantean otra vía y ellos han obtenido unos magníficos resultados electorales, muchos mejores que los nuestros. Bien, entonces le corresponde a él marcar la pauta. Lo que le digo es, bien, tú consideras que hace falta una vía bilateral y que, por lo tanto, tú necesitas reformar el marco e ir a Madrid. Yo voy contigo. Yo lo que voy a hacer es plantear en la reforma del marco tres cosas. Que somos una nación, que tenemos derecho a decidir, e instrumentos de soberanía económica para hacer otras políticas sociales. Si nos ponemos de acuerdo con eso, vamos a Madrid. La pregunta es, si Madrid nos dice que no, ¿qué hacemos?
Tal y como están las cosas, parece que la reunión de mañana no va a dar mucho juego, demasiado juego político.
Bueno, ya veremos. La política da sorpresas. Quiero decir que nosotros vamos a ir con este planteamiento. Es decir,
no va a haber sorpresas, va a ser este, el del tripartito.
Es decir, pero tampoco hay que entenderlo de manera cerrada. Es decir, no planteamos, oiga, gobierno a tres, acuerdo de legislatura a tres. Bueno, ese es nuestro planteamiento, estamos de acuerdo. Con cualquiera de las fórmulas. Pero un gobierno de 57 sobre 75. Pero yo creo que si esa posibilidad no prospera, y parece ser que la voluntad del PNV es que eso no prospere, incluso Podemos ha dicho que ellos están más con una voluntad de estar en la oposición, en cada espacio de acuerdo que hemos planteado, en lo nacional, en lo social o en las consecuencias, habrá tiempo para alcanzar acuerdos. Yo no tengo ninguna duda de que esta legislatura va a ser de confrontación y de acuerdos.
Confrontación y acuerdos. ¿Llevarán candidatura alternativa a la investidura?
Pues no lo sé. Primero tenemos que explorar la vía de si es posible esto. Y bueno, todo parece indicar que no existe gran voluntad para que esto sea posible. Repito, y desde mi punto de vista, eso es perder una gran oportunidad. Pero evidentemente también los vascos y las vascas, en este caso de estos tres territorios, han dicho y han decidido democráticamente que somos la alternativa al PNV. Y si somos la alternativa al PNV, yo creo que tenemos que presentar alternativas, ¿sí?
Cuando dice que son la alternativa, al principio de la entrevista decía, bueno, nos han situado seguramente liderando la oposición. Ese es el punto de partida, el trampolín del que usted habló en la noche electoral cuando se refería al asalto de los cielos.
Yo creo que hemos puesto una buena base para un proyecto alternativo. Cuando todo el mundo daba por finiquitada a la izquierda independentista, ¿no? Y todo el mundo entendía que la izquierda independentista ya era una cosa del pasado, que en sociedades líquidas como las actuales y post-crisis como las actuales, pues iba a tener difícil encaje en la política vasca, porque entre otras cosas se decía que no íbamos a ser capaces de atemperar nuestras políticas y nuestra línea política a los nuevos tiempos. Yo creo que eso todo ha quedado desmontado. Y cuando hablo del asalto a los cielos es que pues hay gente que se pone nerviosa y entiende que eso... Aquí el PNV tiene una obsesión y es que cree que todo el mundo quiere quitarle el gobierno. Y no es así. Nosotros no hemos hecho una propuesta para quitar al PNV, cosa que es absolutamente legítima. Esto también parece que hay que apuntarlo. Es decir, las fuerzas políticas aspiramos un día a ganarle al PNV. Y es más, sería sano que alguna vez en este país el PNV perdiera las elecciones, en términos democráticos, pero no lo digo porque quiero que lo pierdan o porque me regocijo en ese aspecto. Es que, oiga, en todos los países del mundo no gana siempre la misma gente. Es que eso es muy raro. Eso está ocurriendo aquí, pero eso es muy raro. Entonces, lo que decimos es, oiga, nosotros tenemos la aspiración de ganarle al PNV y sería absolutamente legítimo que haríamos un gobierno alternativo. Pero no estamos en disposición, pues no tenemos relación de fuerzas para eso en estos momentos. Aspiramos a tenerla algún día. Pero lo que decimos es, nuestra aspiración, y esto quiero que quede claro, no es ganarle al PNV. Nuestra aspiración es construir un país mejor. construir un país más libre y más justo. Y esa es nuestra aspiración. Entonces, no nos mueve la política como a otros, a quien desplazo del sillón para ponerme yo. Nos mueve la política que queremos a este país y queremos construir un país alternativo. Y ya está. Y no tenemos más, digamos, oquedades ni más subterfugios en la política. No estamos en la política de salón, ni en la política de las cortes y los reinos y las monarquías bananeras. No estamos en la conspiración. Estamos en la política porque queremos este país y creemos que tenemos la mejor alternativa para este país.
Uh-huh. Ustedes han desarrollado una campaña electoral y un previo a la campaña coral, sí. con diversas voces. No quieren hacer personalismos, aunque usted sigue ejerciendo el liderazgo. Pero una vez que empieza a funcionar el Parlamento, ¿dónde va a estar Arnaldo Otegi?
Pues donde quiera la gente. Yo he afirmado en muchas ocasiones. Yo creo que nuestras tres cabezas de lista van a tener un protagonismo evidente en ese Parlamento. Me parece que han demostrado que son gente sólida, gente preparada, gente que le ha dado otro aire al independentismo, y por lo tanto me parece que su protagonismo hay que garantizarlo de todas las maneras, pero no porque lo diga yo, sino porque lo quiere la gente y porque además me parece que tienen la valía suficiente para poder hacerlo. Y yo estaré donde quiera la gente. Yo creo que va a haber posibilidades de acuerdo en ese Parlamento si el PNV quiere, y pues nada, me parece que la vida parlamentaria en los 4 años siguientes puede ser importante. Yo creo que se pueden mover cosas ahí, pero aparte del Parlamento, nosotros hemos hecho una propuesta de acuerdo también a las organizaciones sindicales y a las organizaciones sociales, ¿no? Y me parece que hay que hacer política de Estado en este país, y creo que hay ámbitos de trabajo múltiples, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar en la política si los de EH Bildu y Sortu quieren, hasta que me digan que ya no tengo nada que aportar. Bueno, la gente todavía piensa que tengo algo que aportar y ahí estaré. Pero yo lo he dicho, y si no, esto quedará grabado. Yo creo que lo dije en la anterior entrevista aquí. Yo, el día que considere que no tengo nada que aportar, me apartaré. Yo no tengo ningún problema para eso, ¿eh? Yo no estoy en la política ni para estar, ni para estar de florero, ni para hacer estas cosas. Pero yo creo que todavía la gente piensa que tengo algo que aportar. He recibido mucho cariño popular en esta campaña electoral. También nuestras candidatas lo han percibido así. Han sido muy, muy queridas por la gente, y por lo tanto estamos en esa situación. Ahora estamos muy tranquilos y creo que el independentismo ahora, en general, el independentismo tiene que remodelar su estrategia y su proyecto.
O sea, que usted va a estar ahí, en acuerdos extraparlamentarios, buscando otro tipo de alianzas.
Sí, podría estar.
Sí, y de
podría
trabajos.
Podría estar.
Uh-huh. ¿Qué le ha parecido el acuerdo de paz en Colombia?
Pues me ha parecido una magnífica noticia. Además, bueno, nosotros en este caso, Sortu ha tenido una delegación allí. Y nos parece un ejemplo a seguir, ¿no? Por cierto, ya las FARC han dejado de ser organización terrorista de la Unión Europea, creo. Es decir, que estas cosas van cambiando de un día para otro, ¿no? Pero me parece una magnífica noticia. Yo recuerdo, pues no quiero echarme flores a mí mismo, ¿no? Pero cuando, antes de que la izquierda abertzale cambiara de estrategia, yo hice una entrevista en El Gara y apuntaba que en el mundo las organizaciones que desarrollaban estrategias político-militares o armadas iban a terminar por plantear estrategias democráticas y de acumulación electoral y de acumulación social y de organización popular, ¿no? Y en aquella entrevista, de la que ya han pasado igual 8 años, yo apuntaba que había una excepción, que eran las FARC, pero que yo estaba convencido que con el tiempo las FARC transitarían también ese camino, y me alegro infinitamente de ello, ¿no? Además, yo siempre he recibido el apoyo de ese movimiento popular colombiano, han pedido mi libertad permanentemente, y yo me alegro infinitamente de que Colombia hoy viva otra situación, ¿no? Yo creo que hay cosas de Colombia que se podrían aplicar aquí si habría voluntad política.
Uh-huh. Por ejemplo, pedir perdón a las víctimas.
Bueno, me pareció que esa declaración por parte de las FARC, por parte, creo que, de Timochenko, ayer me llamó la atención. Y creo que, bueno, es algo a tener en cuenta, que se hizo con absoluta naturalidad, fue muy aplaudido por los asistentes, y no creo que eso, en el caso de las FARC, le haya supuesto ninguna dejación de ningún principio.
¿Y entonces ustedes por qué no lo hacen?
Nosotros no somos las FARC ni hemos sido ETA, ¿no? En todo caso, las FARC han hablado en nombre propio porque son las que han generado directamente esas víctimas, ¿no? En todo caso, eso le podría corresponder a ETA, pero eso será ETA la que lo decida, ¿no?
¿Cree usted que debería hacerlo?
Creo que estamos en una situación en la que ETA ha demostrado con claridad que tiene un compromiso firme con el proceso de paz, con este nuevo escenario, y estoy, creo, en disposición de decir que ETA aportará en positivo también en los próximos meses a este escenario. Creo que eso ya queda demostrado. y creo que nosotros haremos un recorrido también en ese sentido. Lo que pasa que hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? Es que esa declaración de las FARC se da en el contexto de una negociación bilateral, de unos acuerdos de paz con la comunidad internacional. Es decir, que el contexto también ayuda, y aquí no tenemos ese contexto. Aquí lo que se hace es permanentemente poner encima del independentismo una tras otra condiciones nuevas para intentar, entre otras cosas, sacar réditos electorales y réditos políticos a la situación, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que cambiar es, en principio, el contexto. Es decir, si estamos en un contexto que yo creo que es posible también de construir, ¿eh? Si hay voluntad política, un contexto de plantear las cosas en términos constructivos, yo creo que se pueden dar grandes avances.
Lo que pasa es que, para imaginar una foto semejante en la que el presidente
eso no va a ocurrir
entre otras cosas
porque el gobierno español no tiene ningún interés en que eso ocurra, ¿no? Por cierto, el gobierno español la manda una delegación, creo que a la firma de los acuerdos, es decir, que
al rey emérito
que le parece bien que se negocie en Colombia, que salgan los presos en Colombia, que haya un proceso de desarme en Colombia, pero le parece que eso aquí no se puede dar. No sé si porque hay está el océano por medio, o cuáles son las consideraciones políticas que hacen, ¿no?
Ese contexto de reflexión en el que usted sitúa a Sortu, al conjunto de Euskal Herria Bildu, ¿se va a dar con otras fuerzas políticas? ¿Va a ser unilateral? ¿Cómo será? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que la remodelación y la reorientación de toda la estrategia independentista se tiene que hacer de manera participativa y muy abierta y muy democrática. Yo creo que hay grandes sectores y amplios sectores independentistas en el país, en la universidad, en el sindicalismo, en el movimiento de la mujer, en el movimiento juvenil, en las instituciones, en los centros de trabajo. También hay empresarios independentistas, aunque a veces tengan dificultades en poderlo decir, entre otras cosas porque no es fácil para un empresario decir que es independentista, ¿no? Porque aquí las reglas de juego democrático funcionan, pero el chantaje económico también, ¿eh? Entonces, todos estos sectores, yo además percibo que hay cada vez más amplios sectores en la vida económica que consideran que seguir hipotecando nuestras decisiones en términos económicos a lo que es el Estado español, pues no es un buen negocio. Pero en cualquier caso, yo creo que todos estos sectores tenemos que ir a un proceso de refundación del independentismo. Creo que hay ahora mejores condiciones para hacerlo. Hemos obtenido un buen resultado electoral, estamos tranquilos, podemos abordar ese debate con cierta tranquilidad y cierta serenidad, y yo creo que ese tiene que ser un debate no solo político, sino también incluso cultural, en términos, diría ahora, gramscianos, ¿no? Buscar la hegemonía cultural, hacer que la gente piense que su futuro y su vida va a ser mucho mejor si construimos un Estado para los vascos y las vascas. Me parece una tarea apasionante, me parece que además el cese de la lucha armada por parte de ETA va a hacer posible que eso sea mucho más fácil, va a hacer posible que exista ese contexto, y creo que el independentismo tiene que mirar con mucha confianza al futuro, pero si somos capaces de abrir ese debate a la sociedad y hacerlo con tranquilidad y con absoluta serenidad.
O sea, que un titular sería: Arnaldo Otegi a partir de ahora se encargará de la refundación del independentismo.
No, bueno, yo estaré ahí, yo haré mi aportación, yo tengo mis ideas sobre eso, ¿no? Pero yo creo que hay otra cosa que yo quisiera reseñar, ¿no? Y es: las tareas tienen que ser colectivas. Hay un refrán africano que dice: cuando los rebaños son rebaño, los leones normalmente duermen con hambre. Y entonces yo creo que es un refrán sabio, como casi todos los africanos, aunque África la tenemos ahí pensando que es no sabemos qué, es un continente sabio. Y lo que digo es: las tareas tienen que ser colectivas. Es decir, no se pueden fundar proyectos sobre personas, y menos sobre una persona ni sobre dos personas. Entonces yo, igual es porque me entusiasmo con las cosas, o vivo la política con mucha pasión, o vivo este país con mucha pasión, pero a mí me parece que refundar el independentismo y abrirlo a todos esos sectores económicos, sociales, estudiantiles, de mujeres, de jóvenes, es una tarea tan apasionante, es que es construir un Estado desde cero. Y tenemos una gran ventaja, y es que ya sabemos cómo se han construido mal los otros. Entonces, me parece tan apasionante abrir eso, discutirlo, pero con absoluta serenidad, y ser muy plural, muy abierto, muy teniendo en cuenta lo que dice la gente, que a mí me va a encantar estar ahí junto con miles de personas, ¿no?
Arnaldo Otegi, eskerrik asko.
Suei, mi esker.